Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Y llegó el momento de hablar de la nueva Misión Imposible, Mission Impossible Dead Reckoning, o
Part
Misión
One,
Imposible, Part One, sí. Misión Imposible, Sentencia Mortal, Parte 1.
Sí.
Pero es cierto que es un título, en cualquiera de los dos idiomas, es un título bastante complejo, porque... No sé si estás teniendo en cuenta que Misión Imposible, ya de por sí, Mission Impossible, en realidad en inglés, se escribe Mission 2. Impossible.
Sí.
En este caso es eso, espacio, guión, espacio, Dead Reckoning, espacio, guión, espacio, Part 1. Es sí. Muy complicado y esta es una película magnífica, de esas que te muestran cosas que jamás pensaste que ibas a ver, al mismo tiempo que me parece que es un poco excesiva, pero en este caso disfruté de los excesos. Es una de las cosas que quiero desarrollar en este pod. Me parece que también es otra de esas películas que no pueden evitar, incluso con la forma distinta de ver el cine que tienen Cruz y McQuarrie, me parece que no pueden evitar caer en algunas de las trampas del estado actual, de esta clase de tanques enormes, porque por momentos se siente como que esta película es mucho, pero yo argumentaría que incluso es parte de su encanto.
A mí también me encantó esta película. Quiero decir que la vi dos veces ya y la segunda vez me gustó más. O sea, como en la primera vez sentí que un poco esto que dijiste de los excesos y de momentos que son como... extremadamente enredados y como decir qué mierda está pasando acá, no me importa.
Sí, hay momentos, pero... incluso no necesariamente de acción, secuencias, sí, de acción, que son abrumadores, conversaciones.
Bueno, más que nada en las conversaciones, como que no me había cerrado tanto la primera vez y en la segunda medio que sabía más para dónde iba y todo. Y me resultaron un poco menos confusas dentro de su confusión, digamos. Como que podía ver la finalidad de cada una de estas escenas. Que hay un par, me parece que están yendo de un lado al otro en un círculo y que terminás mareado. Es cierto que esta película es un montón, como ya vienen siendo las Misiones Imposibles a medida que vamos avanzando.
Sí. Cada una es más un montón que la anterior y en distintos, en más de un sentido, me parece.
Sí, o sea, bueno, hace poco yo volví a ver la primera y es como, no sé, una película indie al lado de este tipo, como que decir, sí, no pasa nada en esta, ¿qué onda? Y bueno, a partir de la 4 sobre todo, pero después más con McQuarrie, parece que sí, como que intentan superarse y meter más secuencias impresionantes de acción y otras que no son como un stunt increíble, pero que igualmente son muy complejas y atrapantes y funcionan excelentemente bien, como en el caso, por ejemplo, de la secuencia de la ópera de Turandot en Rock Nation, que es una razón muy fuerte por la que Rock Nation está muy, muy arriba en mi ranking de favoritas de Misión Imposible. Y bueno, y en esta hay mucho de eso también. Y bueno, no sé, vos dijiste que no puede evitar caer en trampitas del cine actual. No sé a qué te referías. Si es por la duración, es cierto que esta es la más larga de todas y la que le sigue era Fallout, o sea, la anterior, como que cada vez son más largas. Uh-huh. Es cierto eso. Yo creo que podría haberse ajustado un poquito más, pero de todas maneras, no. La verdad que las dos veces
se
me
pasó
bastante volando. Sí, como que no... No me cansé, digamos.
Sí, una de las cosas a las que me refería cuando dije lo que dije es a la duración, pero la verdad es que no se me hizo larga, a diferencia de la película de la que hablamos en el podcast, no sé si anterior a este o el anterior al anterior, obviamente estoy hablando de La Quinta Aventura de Indiana Jones. Esa película leí que dura 9 minutos menos que Dead Reckoning, pero la verdad es que se siente una hora más.
Sí.
Larga.
Sí, sí.
Y recién dijiste, ¿la ajustaría? yo no sé qué le sacaría.
Claro.
Muchas veces te puedo decir...
Ahí en Indiana Jones dijimos como un montón de secuencias que sacaríamos enteras.
Sí.
Acá no sé, viste, como que tenés que empezar a mirar como un ojo más fino, decir, bueno, este diálogo capaz más corto, este... Como cosas así, digamos, pero no es que puedes sacar algo completo.
No, no es fácil. McQuarrie es un muy buen guionista. Es un tipo que antes de ponerse a dirigir tenía décadas de experiencia como guionista y me parece que es... hasta donde yo sé, el mejor en esto de ir escribiendo la película sobre la marcha. Porque cuentan que trabajan así. Hay ciertas cosas que damos por hecho al ver la película. Parece que, no sé, lo que estaba sucediendo siempre apuntó a este lado. Que de repente en alguna entrevista escuchás que no, se les ocurrió cuando ya estaban... terminando de filmar la película, dijeron, ¿qué tal si agregamos esto? En este caso hay una anécdota muy que me pareció muy interesante y que nos conecta con el comienzo de la película. Parece que hubo una reunión entre Tom Cruise y los altos ejecutivos de Paramount. Vino Tom Cruise y dijo, McHugh y yo, porque le dice McHugh, necesitamos un submarino. Por lo que se cuenta, los ejecutivos dijeron, pero la película ya está terminada. En ese momento la estaban editando y creo que estaban empezando a filmar para la próxima. Y Cruise se puso firme y dijo, no, estamos convencidos de que para esta película necesitamos un submarino. Uh-huh. Esta clase de cosas que solo se pueden permitir personas como Tom Cruise y James Cameron, ¿no?
Sí.
Hoy por hoy. Pero bueno, la película empieza con una secuencia muy tensa que va a una velocidad que no se puede creer en un submarino y aparentemente es algo que se agregó a último momento.
Mira.
Es una cosa de locos que la película termine funcionando así cuando o sea, las películas que se trabajan así terminan siendo muy incoherentes. La gran diferencia en este caso es que hay un director. Todas estas decisiones las está tomando un reducido grupo de personas, cuando en otros casos es un lío de voluntades.
Claro.
Y sí, la película empieza con una secuencia que recuerda a La Casa del Octubre Rojo. Más que nada esa. Hay como 4 o 5 películas de submarinos. Son algo bastante especial, porque trabajar en un submarino es aparentemente muy claustrofóbico y todas estas películas transmiten esa claustrofobia muy bien.
Y sí, me sorprendió mucho, la verdad, la secuencia inicial de esta película, porque es muy diferente a todas las secuencias iniciales de las Misiones Imposibles.
Por empezar, no está Ethan Hunt.
Y el tono es muy diferente. Y me gustó el truco de McQuarrie de que la película arranca hablando en ruso y se va como cambiando al inglés, que es algo que hizo en Valkyria también, película que escribió.
Se hizo en Valkyria y en La Casa del Octubre Rojo.
Ahí pasaba también, no me acuerdo.
Empieza así, se habla mucho de eso, como una de las formas más elegantes de hacer eso que hace Hollywood.
Sí, sí.
De que, bueno, por más que la película suceda en algún otro lado que no es Estados Unidos,
claro,
tienen que hablar en inglés.
Claro.
Incluso grandes películas como Doctor Zhivago, nunca supe cómo se dice, que sucede en Rusia y son todos actores ingleses como marcando las R's.
Claro.
Bastante raro. Pero sí, en La Casa del Octubre Rojo y en esta hacen eso. Y sí, me parece que empezar de esta forma nos ponen un tono de película de espías que no se veía desde la primera, desde la de De Palma. Y hay mucho, me parece que lo que intenta hacer McQuarrie en esta película es combinar la forma, cómo se fueron trabajando las Misiones Imposibles y transformando para hacer lo que son, hasta ser lo que son ahora, se vuelve a los inicios, me parece. Y hay mucho, mucho plano que remite a la forma de filmar de De Palma, que a mí me encantó, porque es un poco la forma de filmar de De Palma, pero a 1000 kilómetros por hora.
Sí, se nota mucho eso, que hay como una búsqueda de mencionar o revisitar todo el tiempo la primera, desde la forma de filmar, como decís, como estos encuadres muy De Palma, con los primeros planos medio como en diagonal.
Sí, mucho plano torcido, que es algo que no se ve nunca en el cine de ahora, y acá constantemente.
Todo el tiempo, y bueno, vuelve Keith Richards, que obviamente el de la 1 fue muy importante.
Sí, sí, la escena de la pecera.
Claro, la escena de la pecera que tiene, ponele su contraparte acá en esta película.
Un par de cosas tengo para decir sobre eso, pero quería...
Sí, y bueno, para lo último, y también de la búsqueda de De algo que ahora vamos a hablar solamente que no sé si me voy a convencer del todo, que es esto de como reflexionar sobre el pasado de Ethan, también un poco sobre Tom Cruise, digamos, que viene haciendo esto desde 30 años de esta saga. Hora de pensar en el pasado, rendir cuentas y bueno, como todo este tema. Me parece que está como todo el tiempo presente.
Sí, tengamos en cuenta que desde que se anunció que se iban a hacer dos misiones imposibles una tras de la otra, se entendía entre líneas que estas van a ser las últimas misiones de Ethan Hunt.
Ese es el tema. Entiendo que puede llegar a ser así por cómo termina esta película y por toda una cuestión que ahora también quiero desarrollar de Ethan Hunt puesto como una especie de mesías salvador, como si fuera tipo un Cristo, digamos, literalmente, llevaría al gran sacrificio, ¿no? Pero por otro lado digo, ¿por qué Tom Cruise querría dejar de hacer Misión Imposible? Que de hecho no quiere, en todos lados dice que quiere seguir haciendo hasta que tiene 80.
Yo creo que sí quiere parar. De todas las películas estas que estamos viendo de Tom Cruise en la última década, esta fue la primera vez que un poco le vi la edad.
¿Sí?
No en el extremo de Harrison Ford a los 80 años, pero no, me parece que se nota que, bueno, tiene que ya...
Sí, está como en la carita, como decir, bueno, o sea, es un señor grande... Obviamente no se puede creer lo que hace y todo, pero bueno, sí, me parece que está bueno también que tomen eso, se agarren de eso, como para reflexionar de, bueno, ¿a qué punto estamos? ¿Hace cuánto venís haciendo esto? Tanto Ethan como Tom, digamos.
Claro, y además permitamos que las cosas terminen, por favor. Pero
obvio,
bueno.
Igual de última puede seguir haciendo otro tipo de película.
Sí, morir no se va a morir, pero no, claro. A mí me parece que las misiones
tampoco
imposibles...
Tampoco se va a retirar, digamos.
Así no, que, bueno. Ni en pedo, pero bueno, me parece que las misiones imposibles estaría bueno que terminen el año que viene. Pero sí. Bueno, quiero volver a lo de los submarinos. Es una escena que también marca la velocidad, porque es una película que dura 2:40, pero va a una velocidad que, no sé, sentís la electricidad en el cuerpo. Yo lo sentí como música, incluso en las escenas en las que vemos a 10 personajes diferentes hablar, lo que se entendería en otras películas como exposición, para mí era música. Y por eso yo quería sí. Argumentar que todo esto que es confuso no es un acertijo para descifrar. Yo creo que lo que nos está diciendo la película es que no importa tanto.
No, claro, obvio.
Lo que importa es que toda esta exposición, entre comillas, se está poniendo las fichas en el tablero para lo que quieren, a lo que quieren llegar. Que es, por ejemplo, la decisión final de Ethan Hunt. Pero bueno, permítime volver un poco al comienzo. Ah, no, ya esta vez fui yo el que se fue por las ramas. No sé si te pasó a vos. Pero yo estuve toda la secuencia diciendo, para, ¿estamos saltando de un submarino a otro? Las personas que estamos viendo en el puente de mando están en un submarino y la computadora a la que volvemos, esa especie de esfera a la que volvemos constantemente, está en otro submarino. La velocidad era tal que no terminaba de entender y recién sobre el final entendés, ah, no, claro, la computadora está creando una situación para quedar a salvo en el fondo del mar Ártico.
Claro.
¿No? ¿Entendés?
Mar de Bering, creo que decía, no sé, me acuerdo.
Ah, sí, decía, el estrecho de Bering. Sí,
sí.
¿A vos te pasó eso?
No, no me pasó eso como de...
¿Todo el tiempo entendiste que era un solo submarino?
Claro, sí, todo el tiempo entendí que era un solo submarino. Pero sí me gusta esto de una cosa medio terrorífica, ¿viste? De que es un submarino invisible, pero de repente aparece alguien que los encontró y que desaparece y todo eso. Me pareció como, no sé... Y después de darnos cuenta, obviamente, de lo que estaba pasando y ahí empezar a entender más o menos por dónde va a ir esta película y su villano. Y ahí también dije, ah, claro, por supuesto que sí, que es esto.
Yo quería desarrollar también que las misiones imposibles son muy inteligentes en el sentido de que conectan con las anteriores. Va, hay como dos líneas, desde Rogue Nation... que son más serializadas. Vos, cuando estábamos hablando de esto, lo comparabas con el Bond de Craig.
Sí.
Más allá de estas últimas tres películas, siempre están haciendo referencias a las anteriores, pero de forma tal de que no dejan pausas para aplaudir.
No.
La aparición de Kittredge, toda su participación en la película, la verdad es que si no te acordás que era un buen personaje en la primera, no cambia nada.
No, no, no. Claro. Obviamente que si sabés, decís, ah... Ah, mira.
Sí, es eso. Claro. Pero, bueno, sí. Justamente, lo único
quiero
que
quiero decir
busca...
que está igual Kittredge, chicos. ¿Qué pasó?
Me parece que vos se diste en el clavo cuando dijiste que lo que busca la película es que digas, ah, mira, cuando en otras es, no te puedo creer, de
no,
vuelta.
Mira lo que esto. Hicieron, trajeron de nuevo. Sí, sí.
Y en algunos casos traen al Kittredge solo para que lo señales y después, viste, no suman y restan la película. Acá está por algo.
Claro.
En la peli anterior, cuando presentan el personaje de Vanessa Kirby... que, ¿cómo era que se llamaba? La Viuda Blanca.
Sí, White The Widow. Wild Widow.
Decían que es la hija de Max. Max era la mujer para la cual Tom Cruise conseguía el disquete
claro.
Que sacaba en una de las secuencias más famosas de la historia del cine, que es cuando cuelga del techo. Ok, es la hija de ese personaje. ¿Qué importa? Nada.
Claro, ¿no? O sea, sí es cierto que se busca a partir de la de McQuarrie, por lo menos, mantener como una línea desde... el equipo que se mantiene con la aparición, bueno, ya Luther está siempre, bueno, Benji está desde la 3.
Sí, Bing Rhames aparece siempre.
Claro.
Simon Pegg aparece desde antes,
sí,
también.
Sí, en la 3 y en la 4 como que está más al frente. Y bueno, obviamente Ilsa, que está desde la desde Rogue Nation. Y obviamente el tema del villano de Solomon
Rogue Nation
Lane.
Fallout, sí.
Como que siento que buscan un poco esa continuación. De hecho, McQuarrie había dicho en una entrevista... que para Fallout conversaron con Tom Cruise y, bueno, partieron un poco más desde la base emocional de qué querían llegar. Y ahí, bueno, Tom Cruise dijo que quería como cerrar lo de Julia, esto de su esposa, esa que conoció o tenía en la 3.
Claro, ahí vuelven para atrás.
Exacto. De Fallout también lo que se hace mucho énfasis es de que la debilidad, entre comillas, de Ethan Hunt y la fortaleza es lo mismo, que es como su amor por cada persona, digamos, que es...
es incapaz
lo que termina
de,
salvando el mundo, digamos.
Es incapaz de siquiera pensar en la idea de sacrificar a una persona para salvar a un millón.
Claro.
Ese me parece que es uno de los hilos conductores que conectan estas últimas tres películas.
Exacto.
Y Ilsa es el otro. Uh-huh. A mí me parece que en esta se arrepintieron un poco de lo que venían haciendo con Ilsa, porque lo que pasa con ella creo que es algo que no me termina de cerrar. El por qué... es justamente una de las mejores cosas de la película. Pero me parece que Ilsa sale perdiendo. Uh-huh. Con respecto a esto del paquete que recibe Ethan y eso del juramento, yo me quedé con la duda si lo del juramento se mencionaba en la primera. Estoy casi seguro que no.
No se menciona.
Si era algo de la serie, porque tal vez hayan olvidado, pero la primera Misión Imposible es una de esas películas que eran la película de una serie.
Claro.
En este caso una serie de los 60. Así que no sé si venía de ahí, pero de nuevo, lo que estoy repitiendo una y otra vez es que no importa, todo lo que necesitamos saber sobre eso, que aparentemente todos los miembros de la IMF son, bueno, del FMI como se le dicen en español.
Sí, que hacen el chiste, de hecho.
Lo hacen, sí, sí. Bueno, son criminales que se les da, esto también se vio en un montón de películas, se les da la opción de o vas a la cárcel o el gobierno utiliza, hace uso de tus talentos para misiones... imposibles.
Claro,
y
clandestinas. Rogues.
Clandestinas. Sí. Algo que me empezó a meter en tema y me hizo dar cuenta de lo que estaban yendo en esta peli es la escena en la que un nuevo director de, ya no me acuerdo, que supongo que era el de la CIA, de nuevo, son esos detalles que no importan. Esta peli yo la pensé como, mientras la estaba viendo, la pensaba, es la clase de peli a prueba de Wikipedia. ¿Qué vas a poner en la Wikipedia si no importa cómo se llama el tipo al que le están explicando qué es la entidad? Pero bueno, esta escena me pareció increíble, que están explicando una cosa muy compleja. Están saltando de país a país contando una serie de cosas que hizo esta inteligencia artificial que llega un momento que te perdés. Y además, esto lo están explicando 12 personas diferentes.
Eso está... es muy bueno.
Sí, sí, sí.
¿Ves como planos? O sea, como que la frase se va terminando en planos dichos por diferentes personas. Sí, tipo, sí. Es rarísimo.
Cuando ves que aparece el compinche de Don Draper en
sí,
Top Gun Maverick.
Top Gun.
Y dice
ahí
algo...
dije, ¡ah!
Sí, sí. Es como, ah, mirá, se lo llevó a esta también.
Sí.
Bueno, cuando aparece él diciendo algo, decís, ah, este va será un personaje importante. No, aparece la mamá de las Sand Snakes en Game of Thrones.
Sí, yo dije, ah, mirá, esta enganchó la bonita que ganó. No, enganchó a ese plano nada más.
¿Será que ella? No, y seguimos pasando de cara en cara. Mientras tanto estamos viendo un tipo con un rostro extrañísimo, pasando por seguridad y qué sé yo, y cuando entra en la habitación, que es más o menos en el momento en que cuentan que estaba Kittredge ahí, y todo el tiempo estamos viendo de nuevo, acá volvemos a esa tensión que yo asocio con las pelis de espías de la era de la Guerra Fría. Uh-huh. Volvemos siempre a este hombre cara de rata con los ojos mirando. Cuando le pasa a Kittredge la mascarita, dije, está bien, la única persona que le preocupa es este tipo, que es el que conocemos, a todos los demás los va a matar con un gas. Y después se saca la máscara y fue... Era Ethan Hunt.
Sí, igual era obvio que era Ethan Hunt.
Ah, bueno, para vos era obvio, para mí no. Sí. A mí me llevó de la nariz.
O sea, en realidad, no al comienzo, cuando vemos o sea, cuando cortamos de la habitación y empezamos a ver a este tipo pasar por la seguridad y todo eso, dije, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué estamos viendo este? Pero después aparece Kittredge y ahí le dice, viste, mandé a un tipo a esta misión. Bueno, ¿y conseguiste la llave? No, no sé, porque se rehusó a venir. Ah, claro, digo, no se rehusó a nada, está ahí.
Buenísimo. Me encanta que lo hayas vivido así. Sí. No se rehusó un carajo porque está ahí, es buenísimo. Sí, sí. Sí, yo quiero llegar a... Porque antes de ver la película, viste, leyendo titulares y qué sé yo, parecía... Se decía que era Tom Cruise contra el algoritmo, que son cosas de las que se está hablando. Me parece que en Top Gun Maverick se veía... Era directa la conexión a una forma de ver cómo se están haciendo las cosas. Uh-huh. En esta es un poco más complicado. Tal vez es algo que terminan de cerrar en la parte 2. Esta es la desventaja de, bueno, estar hablando de media película. Dura 2 horas 40 y es la mitad.
Sí, es media película. Igual, o sea, es re una película, digamos. Sí. No es que cortan la mitad y falta el tercer acto, ¿no?
Nada está que bien. Ver con lo que había pasado con Dune.
Claro.
Era difícil... De querer porque sí, sí. Realmente no terminaba. Era...
Sí.
La campaña de publicidad giró alrededor de que a Tom Cruise se le ocurrió hacer esta cosa demencial que es...
Sí, saltar de tirarse... una montaña.
Sí, sí, saltar de una montaña en una moto, soltar la moto y abrir un paracaídas.
Sí.
Yo discutiría que es más entretenido ver el detrás de escena que verlo suceder porque, por ejemplo, lo del Burj Khalifa... Fue la mejor pirueta hasta ahora de esta saga.
Pirueta.
Sí. Hashtag pirueta. No sé cómo mierda traducir stunt, la verdad.
No sí, sé si algún... tiene traducción. Así
que... Por eso, digámosle pirueta. Es una palabra divertida. Me parece que eso nunca se superó y esto dura muy poco. Fue más divertido ver estos videos de cómo se hizo y uh-huh. que lo hizo 6 veces en un día y todo eso. Yo creo que la secuencia de esta película es lo que sucede en Abu Dhabi. Hay, creo que 7 grupos de personas, bueno, en algunos casos es una sola persona, pero tenemos 7 puntos de interés. En todo momento sabemos qué es lo que quieren, qué tienen que hacer para cumplir ese objetivo, más o menos dónde están en relación a todos los otros puntos de interés. Me parece que es la evolución de la secuencia de la ópera uh-huh. en una onda muy diferente, porque la secuencia de la ópera busca ser operática justamente, por sí. algo sucede en la Casa de Ópera de Viena. Acá es un aeropuerto, el aeropuerto de Abu Dhabi. ¿Por qué ahí? No tengo idea, capaz fue el único aeropuerto que les dijo, sí, vengan, hagan lo que quieran. Pero, no sé, me pareció una locura cómo nos presentan al personaje de Grace, que va a ser, me parece... el centro emocional de la película, el centro de calor, lo que hicieron con este personaje es maravilloso. Te presentan al malo, que entendemos que es el malo sin tener idea de qué es lo que quiere. Está esta situación de la bomba con Benji, que no le quieren contar a Ethan Hunt para no distraerlo. Está el policía este buscándolo.
Ay,
con
los
su...
dos policías esos los amo, tipo, como que son espectaculares. Ellos aparecían en todos lados.
Aparecían en todos lados y siempre un paso atrás de Ethan.
Siempre además, un paso atrás y tipo, ah, puta madre, se nos fue.
Además yo quiero decir que Shea Whigham, creo que así es como se dice su nombre, es una de esas personas que me da placer cuando las veo, ¿viste? Esos... actores que son eternos secundarios en un montón de películas que nos gustan. Me gusta verlo.
Aparte, me encanta. Ya cuando están en el avión, viste como él está indicando a todos sus secuaces que tienen que perseguir a Ethan Hunt y sacarle lo que tienen, no sé qué. Dice,
muy gracioso.
Es muy gracioso. Es un agente del caos.
Claro, empieza diciendo cosas esperables de un espía. Es sí. experto en el uso... de armas
sí,
y
sí.
en el combate cuerpo a cuerpo y Del disfraz.
Sí.
Se sabe disfrazar. Hasta ahí, todo bien. Volvemos, vemos las reacciones del que va a ser, de toda esa tropa, el que va a ser el más
el
importante.
Segundo, claro.
Que era el segundo, el que siempre lo acompaña. Y de repente tira, es experto en guerra psicológica. No crean en nada. A partir de ahora.
Puede leer mente, sí, sí, cualquier cosa.
Empieza a tirar cosas que me hicieron acordar a. ¿Te acuerdas de esa escena con Alec Baldwin que está diciendo. Tenemos que considerar a Ethan como la viva manifestación del destino.
Manifestación del destino, amo, absolutamente.
Es impresionante. Y además en esa escena también está disfrazado, o sea, está con una máscara Ethan. Bueno, el momento en el que duerme a todos me hizo pensar también en ese momento. Están hablando de él y él está ahí. Uh-huh. Y no sabemos que está ahí. Dios mío, qué película. ¿Cómo me gustan estas películas? Son
amo. Bueno, para buenas. Quería aprovechar que volviste un momentito a la escena con Kittredge. Esta segunda vez me di cuenta que ahí en esa escena hay un montón de pistas de lo que va a pasar. Bueno, obviamente estamos como en el diálogo entre los dos, cambiando de plano y de eje y de todo. Es una conversación muy loca en ese momento. Son solamente dos personas, pero tenemos 25 tipos de planos. O sea, fantástico. Y hay uno de ellos, cuando Kittredge está diciendo, esta misión te va a costar carísimo, está como Kittredge de perfil y de fondo está la pantalla con la cara de Ilsa que le estabas mostrando.
Maravilloso.
Y ahí dije, claro. Te va a costar Ilsa. Te va a costar Ilsa. Así que,
creo que ese es el momento en el que, sí, Kittredge está diciendo un montón de cosas y sin ir al contraplano de Ethan, pasamos por como cuatro planos de su rostro en distintas angulaciones. Salta el eje de acción, que es algo que si les interesa saber lo que es, googleenlo porque es un poco complicado de explicar. Pero bueno, se rompen ciertas reglas, cómo se cuenta una escena.
Sí.
Y de nuevo, era eléctrico. No
sí,
había
sí.
nadie
Eso
subido...
de no ir al contraplano, sino cortar a un plano diferente de su cara de nuevo, es muy bueno. Te redescoloca.
Es descolocante. Pero bueno, sí. La secuencia del aeropuerto de Abu Dhabi es magistral.
Sí.
Mientras la estaba viendo...
Y puede decirse que es una evolución de lo de la ópera que dijiste, y también podría ser una evolución de la secuencia de la fiesta, digamos, de la primera, donde, bueno, mueren todos y sale todo mal, pero bueno, ahí no muere nadie en este momento, pero es también como un montón de personajes en distintos lugares comunicándose. Tenemos a John Boyd en la habitación, como guiándolos ahí, etcétera. O sea, como que podría hacerse ese paralelismo también.
Yo recuerdo, tengo suficiente edad como para haberlas visto todas en el cine. Incluso la primera.
Yo desde la 2. La primera me faltó.
La verdad, no tiene mucho sentido que haya ido a verla porque tenía 11 años. Creo que me llevó mi viejo. Para ese punto, Misión Imposible era... una serie de televisión de un equipo de personas que los mandaban a hacer misiones imposibles. Ese es el momento de toda la saga en el que más se siente el espíritu de la serie, porque uh-huh. es todo un equipo.
Claro.
Después se transformó en el show de Tom Cruise. Pero sí, esa secuencia estaba buenísima. Y yo también lo pensé como una evolución a algo bastante diferente. No sé si recordás cuando están en el sótano, en un sótano en Londres.
Sí.
Cuando se revela que Henry Cavill... era malo.
Sí.
Y creo que hay una revelación atrás de la otra.
Sí.
No me acuerdo. Benji era Alec Baldwin. Angela Bassett estaba escuchando todo por un teléfono.
No, Benji
Henry
era
Cavill,
era Solomon Lane.
Era Solomon Kane.
Sí.
En el momento en el que piensan que lo tienen a Henry Cavill, John Lark, atrapado... creo que hace como un chasquido de los dedos, apagan las luces y entra una tropa, viste, sí. de secuaces con ametralladoras. No paraba.
No paraba.
Era como
se
que
muere
había
Alec Baldwin ahí.
Se muere. Sí, sí, sí.
Extrañamos.
Creo que es McQuarrie llevando más allá esto que no importa tanto lo que está pasando, sino, de nuevo, la música, viste.
El movimiento, la cantidad de gente, sí, 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 que entra y sale, sí.
Y muchas veces el movimiento lo ves en como... se mueve la cámara con los personajes moviéndose a través del aeropuerto, pero me parece que también el movimiento está dentro de nuestras cabezas, nos uh-huh. está estimulando intelectualmente tratar de seguir todo este lío, por más que no sea tan importante la información. De nuevo, no estás recopilando datos como
no,
para después llenarlo.
Es como una escena electrizante en sí misma, ¿no?
Claro.
No es que...
lo pusiste
y me gusta cómo está la analogía con Luther, que en ese momento está como haciendo tres cosas a la vez, porque por un lado le está guiando a Ethan y muteándose para ayudar a Benji a desactivar una bomba, y por otro lado cambiándole los rostros a los tipos del aeropuerto para confundir a los de la CIA.
Ay, me hiciste acordar que antes de ir al aeropuerto, primero Simon Pegg hace un resumen de lo que es la entidad. Una inteligencia artificial capaz de hacer esto.
Que acabamos de escuchar igual todo lo que...
Claro, claro.
Lo vuelvo a repetir.
Pero bueno, él lo hace más conciso y termina con el chiste de... Es algo que iba a pasar tarde o temprano.
Sí.
Pero después de eso hay una conversación que me pareció maravillosa, que se van turnando entre Ving Rhames y Simon Pegg, Luther y Benji, como diciendo lo que sería lógico en una operación como esta, porque es la séptima película en la que hacen cosas así. Entonces dicen, bueno, la llave la tiene tal persona y tiene una marca radioactiva como para que la podamos ver, entonces se la vas a sacar y la vas a cambiar por otra. Y Tom Ethan dice, no, porque si se la sacamos no vamos a saber a dónde iban a ir y no sabemos qué es lo que abre esa llave. Entonces se continúan, claro, entonces lo que vamos a tener que hacer es ponerle una llave falsa, pero después seguirlo, subirnos al avión y ver a dónde están yendo. Y yo tenía ganas de que, o sea, me quedé con muchas ganas que Ethan diga no, porque además que no paren. Pero bueno, claro. Sí.
Que sea cada vez más complicado lo que tiene que
hacer.
Claro,
claro.
Sí, no, buenísimo. Y quiero decir, aprovechar este momento para decir que siempre las de Misión Imposible, o bueno, por lo menos las últimas, son muy graciosas, divertidas, pero creo que esta es la más graciosa. Hay un momento cuando la gente de la CIA, este que queremos mucho, llega y se da cuenta de que no es Ethan que está persiguiendo y le empieza a agarrar la cara.
Le quiere arrancar la piel de la cara.
Le mete el dedo en la boca, tipo, es como... Increíble, le empieza a putear en italiano el otro, la verdad es fantástico este momento.
Bueno, otro momento muy divertido, que es como termina la secuencia, es cuando dice no sé dónde, pero debe estar muy cerca y luego pasar corriendo por atrás.
Sí, bueno, quiero decir acá en este momento también que vamos a conocer a Grace, Hayley Atwell. Momento para apreciar belleza de actores. Hayley Atwell siempre me pareció una mujer muy bella, pero acá puede ser que esté tipo en su mejor momento. O sea, hermana, ¿qué pasó? Estás hermosa, divina, preciosa.
La verdad que sí. Leí un tweet de alguien que dijo, puso en palabras una idea que tenía dándome vueltas por la cabeza, que parece que las Misiones Imposibles están funcionando como un centro de rehabilitación para superhéroes retirados. Porque en la película anterior, Henry Cavill, con el bigote... su mejor papel, o sea... De hecho, me parece que uno de los grandes problemas que tiene esta película, problemas entre comillas, es que Gabriel es un fideo al lado
de... Ya vamos a hablar capaz un poquito más de él, pero creo que es un eslabón muy flojo de esta peli.
Es un eslabón muy flojo. Pero Hayley Atwell es uno de los eslabones más fuertes. Estábamos enamorados de Ilsa Faust, pero esta película...
Yo sigo enamorada igual.
Pero a mí me parece que es esto que decía, que lo veo como un problema... A Ilsa no le dan nada para decir.
No.
Creo que si tiene 5 líneas de diálogo, estoy exagerando.
Sí, sí.
Y la matan.
Sí, sí.
Porque lo que querían hacer era lo que hacen con Hayley Atwell. Es una Ethan Hunt, pero al principio de la carrera y toda esa especie de confront. Y con Ilsa ya se habían quedado sin cosas para hacer.
Claro.
O sea, la gracia de ella era que es una igual.
Que en las 5 y las 6 ella es muy importante, digamos, por también su conexión con Lane y demás y todo esto. Y bueno, ya casi como que ya me cansé de jugar con vos, Ilsa, ahora vení, Grace.
Claro, es como Andy dejando de lado a Woody, ¿viste? Por vos la
sí, el meme de Andy tirando al basurero a Woody. Sí.
Me dio un poco de pena porque la verdad es que Ilsa podría no haber aparecido. Podrían haberla reservado para la próxima que aparezca.
Bueno, sí, aparezca en la secuencia del desierto y después, bueno, chau, tipo, como nos vemos en la próxima.
Sí. La verdad, me dio bastante pena eso. Me parece que está un poco mal manejado. Bueno, se equilibra con... Yo estaría enamorado de Hayley Atwell como ser humano, mujer, muy bello. Sí, pero su personaje me pareció...
No, lo más. Hermoso. Aparte con Tom Cruise funciona muy bien. Cuando se miran por primera vez, yo dije...
Tiene una química.
Por favor, o sea, ¿qué está pasando? Chispas, fuego, todo... Hermoso. Aparte, Tom Cruise empieza a hacer magia, ¿entendés? Como que dije, gracias, Chris McQuarrie, por este momento.
Bueno, ahí tenés Tom Cruise haciendo ese truco de hacer aparecer algo que es más fácil de lo que parece. Ustedes no saben. Yo cuando tenía Creo que no lo conté nunca. Cuando tenía 13, 14 años iba a clases de magia.
Ay,
y
no,
yo sé cómo
adorable.
Hacer. Yo sé cómo hacer aparecer una carta, hacer aparecer y desaparecer una carta. Te la escondes atrás de la mano.
Claro. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo en ese momento?
Pero son esas clases de pequeñas cosas que son. Puede atrapar tanto tu atención un pequeño truco de magia como un tren completo cayéndose por un precipicio.
Claro,
¿viste? A veces...
eso es para tanto, pero bueno, entiendo el punto.
Bueno, sí. Ah, quería decir algo. Habíamos dicho que no queremos que esto dure 3 horas, pero yo quería hablar de el dilema de Benji.
¿El dilema de Benji? ¿Estamos hablando de la bomba que está desactivando?
De la bomba no bomba.
Claro, de la falsa bomba. Sí, sí.
Claro. Yo hubo por lo menos 4 situaciones en las que pensé que iba a ser Benji el que moría y bueno, la razón por la cual la cosa se ponía
seria. Yo creo que va a morir en la próxima.
Bueno, en esta realmente me preocupé. Ese fue uno de esos momentos. Contesta preguntas que son la clase de cosas que dice un personaje antes de morir, por empezar.
Sí.
Y cuando se abre la bomba finalmente y parece que fue una especie de broma pesada de esta entidad, para mí la película nos estaba diciendo las bombas nucleares ya fueron.
Claro.
Las armas químicas ya no son lo preocupante. Lo que preocupa en el presente, el extraño presente que nos está tocando vivir, son las inteligencias artificiales,
sí,
etc.
Sí, sí.
Porque el plano, como muestran que eso está vacío, creo que es bastante... me comunica un montón.
Sí, sí. Quiero decir, otro momento donde me reí mucho es cuando Luther le dice muy tranquilamente a Ethan finalmente que... bueno, no te queríamos decir, pero va a explotar todo el aeropuerto.
Sí, sí. Puede que nadie salga
puede
con
que
vida.
Nadie. ¿Qué? Sí. ¿Qué me, esto me tenés que decir al instante, no sé qué. Bueno, ¿cuánto tenemos? 20 segundos.
¿Cómo
20 segundos?
Sí, sí, sí. No, no. Es una cosa de locos. Que aparte, de nuevo, caes en la trampa porque obviamente no va a explotar.
Claro.
No van a morir todos los personajes ahí. Pero tampoco sabés cómo lo van a resolver.
Claro. Y Benji tipo dando vueltas. ¿Por qué siempre nos pasa eso en el último segundo? Tipo, ¿sabes?
Sí, sí. No, es excelente. Y antes de pasar a Italia, a Roma, quería decir que ahí detecté el primer bache, como un bajón de energía. Cuando vemos este plano épico, Tom Cruise corriendo marca registrada por el techo de Abu Dhabi, yo dije, ah, ok, está corriendo para no perder de vista
a Grace.
A Grace. Y no, cortamos a Kittredge, no sé si era Kittredge, en ese lugar con televisores que no volvemos a ver. Y pasamos a Grace con un funcionario italiano viendo
sí,
los
en
pasaportes.
La policía.
Ahí hay un bache, me parece que ahí hay un bache.
No sé, a mí me divirtió la escena con Grace. Sí, lo de Kittredge es medio que está al pedo eso, no sé para qué está.
Está para separar.
Para
si
separar,
por
encima tipo es 30 segundos, no sé. Tipo muy corta.
Sí, sí, sí. Esa es una escena que está para separar, porque sí. Si pasamos de Ethan corriendo por el techo de un aeropuerto a Grace ya en Italia, no, ni siquiera bajándose del avión en otro lado, ahí hubiese sido todavía más raro.
Claro.
Pero bueno, una vez pasado este bache, porque también me pareció raro que a los 2 minutos le dicen vino tu abogado, uno entiende que es nuestro héroe. Es un bache para mí, pero de ahí en adelante tenemos magia.
Sí, sí, sí. Aparte después cuando se la llevan a Grace y vemos el encendedor, que me encanta cómo usan esto como símbolo de intercambio de cosas, digamos, está re bien. Aparte, y re gracioso ahí también cuando sale Tom Cruise, tipo con anteojos y un libro, y dice, buena noche, no sé qué. Divertidísimo.
Es divertidísimo. Pero bueno, ahí Grace vuelve a encontrar el truco para cagarlo a Ethan y separarse, que es muy divertido.
Sí.
Acá en Roma hay un par de momentos que me parece que se ríen de algunas cosas que se dicen de las mujeres que, viste, ya no se pueden decir más, que me parecieron muy divertidas, porque creo que es menospreciar a la mitad de la población humana si decimos que no se bancan un chiste. Está este momento en donde lo acusa a Ethan de que se propasó.
Sí, pervertido. Sí.
Y un montón de hombres, viste, lo paran.
Sí.
Y enseguida después agarra un auto y hay como una cosa de que ella no es buena manejando, viste, la cosa horrible que se dijo siempre de que las mujeres no son buenas manejando. El comienzo de esta persecución increíble, es Ethan sí. viendo por dónde fue ella.
Sí, 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 siguiendo el rastro como migajas, pero autos chocados básicamente, es buenísimo.
Y bueno, ahí también presentan a París, que es Pom Clementif, que también está en la clínica de rehabilitación.
También, Marvel. Bienvenida, bienvenida, acá hay lugar.
Bueno, así como es muy raro que Ilsa no tenga casi líneas de diálogo, este personaje no prácticamente habla. No habla, sí. pero entendemos que le divierte lo que...
Sí, tiene una cara de loca, psicópata, manejando el tanque ese que no puedo creer.
Está pasándola igual de bien que nosotros viendo la película, me parece.
Sí, sí.
Bueno, acá habíamos dicho que no queremos hacer muchas comparaciones con la de Indiana Jones porque es anecdótico que se hayan estrenado tan pegadas, pero bueno... Otro gag visual que es muy... A mí me hizo reír. Es cuando ella, bueno, logró salir de esos callejones típicos de Roma. Está en una calle de verdad. Y aparece en la ventana Ethan diciéndole, frena, que lo que quiero hacer es ayudarte. Y ella levanta la ventanilla.
Sí.
Pero también pasa lo contrario a una cosa que era horrible de Dial of Destiny. Que en una persecución por unas callejuelas de... no me acuerdo qué ciudad de Marruecos, se hablaban de coche a coche como sí. si no estuvieran teniendo que manejar,
sí, sí,
esquivando
sí.
cosas.
Bueno, todo lo que hablamos de que se pasan de un carrito al otro auto, como
sí,
si
nada
fuera...
Tiene peso.
Que, sí,
en este choque... momento, sí, en ese momento bueno. ella se distrajo uh-huh. y el camión de Pom Clementif se la lleva puesta.
Sí, fuertísimo, y me gusta mucho ahí porque el efecto de sonido, digamos, para mostrarnos que ella está aturdida, y vemos fuera de poco el parabrisas y cómo vuela la moto de Ita.
Claro, cómo suelta la moto para...
Suelta la moto y va contra los...
Voltea a los policías.
Los de la CIA, creo que en ese momento, los policías. No
creo que
era
la policía.
Ahí.
Bueno, ahí tenés otro momento en donde...
Divertidísimo.
Están Grace, que quiere una cosa. Ethan quiere otra. Aparece el agente que lo está persiguiendo. Shea Wigan, porque no sé cómo se llama el personaje. Está la policía italiana. Está el camión negro del cual baja París.
Sí.
Y entendés cuál es el objetivo de cada uno. Qué alianzas se van a tener que formar
sí.
para salir de eso. Porque en ese momento el personaje de Shea Wigan dice, bueno, no es el momento... para arrestar a Ethan, sí. empieza a dispararle a los malos.
Hermoso. Ahí... ¿Entendés constantemente dónde está cada parte involucrada en la persecución? El tema de que estén esposados ellos dos, después...
La idea de que estén esposados y es que tengan que...
O sea, empieza a manejar ella primero porque queda como en el lado de la esposa para que pueda agarrar el volante mejor, pero no puede manejar. Ya entonces arranca cambia. Sacándole las puertas al auto, como que es un quilombo.
Bueno, todo esto en un fitito. No, creo que arrancan en otro auto.
Claro,
pero
arrancan en el fitito, BM sin puertas hasta que se cambian de auto de una forma ahí como muy cool. Dice, bueno, puede buscar un nuevo auto. Tuk, tuk, tuk.
Bueno, otro gag visual fitito. Porque llegan a un lugar en donde hay un montón de autos hermosos estacionados. Sí. El típico... La clase de auto que manejaría Bond.
Claro.
Marcha atrás, un fitito amarillo.
Hermoso.
Y
hermoso.
Bueno, cuando se suben, de nuevo, una de estas cosas se... fuera de contexto, pero que todos entendemos enseguida, que él dice, te juro que no, esto no me pasa nunca, pasa que no sé, como sí. estos autos ahora vienen diferentes, y ella dice, no, no, está bien, no te preocupes, es natural.
Sí, 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 sí.
Me,
sí,
me
porque,
está muriendo de la risa.
Claro, está puesto como si toda esta persecución fuera una especie de escena de sexo, pero en realidad es una escena de acción, y bueno, y ahí está como ese intercambio, que es muy divertido.
Bueno, no hablemos media hora de cada secuencia.
No, no, no. Pero bueno, hermoso. Esta es la parte más graciosa de la saga. O sea, como que toda esta persecución es muy, muy divertida.
Si vamos a mencionar dos momentos más de esta persecución, cuando caen por las escaleras. Es
aparte,
una cosa...
sentís la lata del fitito, boludo. Cada escalón cuando va a estar guillando es muy bueno.
El remate que de repente volvieron a cambiar de posición.
Cambiar de posición y desesposarse. Digo, ya están libres.
No, no. siguen esposados. Recién se desesposan en la vida del tren.
No, no. Ahí se desesposan.
Me parece que no, ¿eh? Porque el chiste es que...
Sí, sí. Se miran las manos así como... ¿Eh? ¿Cómo puede ser? Y están como desesposados y dados vueltas. Ella después agarró a las esposas y se las pone a él en el volante, claro, a lo
sí,
último.
Sí.
Pero...
El momento del tren también buenísimo y después lo vemos a Tom Cruise que sale con el volante.
Sí. Sí, buenísimo. No, y después cuando Grace empieza a dar vueltas y empieza a salir humo del fitito ese, dice, estamos incendiados. Y tipo, no,
Ah,
no, deja de
sí.
acelerar.
Está derrapando, o sea, está yendo en círculos y el personaje de Pom es como que no sabe qué hacer, es como,
Claro,
¿viste?
está diciendo, ¿qué está pasando acá? Tipo.
Claro, yo sé lo que se supone que tengo que hacer en una persecución, pero ¿qué hago cuando el que estoy persiguiendo está dando vueltas? Es una cosa de locos. Pero bueno, ahí aparece el resto del equipo y acá es cuando me parece que empiezan a jugar feo con Ilsa, porque cuando la revelan y guiña el ojo es como, sí, vine.
Claro.
Y más sabiendo que después no va a pasar prácticamente nada con ella, o sea, me dio un poco de lástima.
Sí, la verdad que sí. A mí Ilse me parecía un personajazo, me parece muy cool ella, Rebecca Ferguson es divina y me encanta también la pareja que hacía con Tom Cruise. Y sí, acá como que se nota que le pusieron toda la bola, digamos, a Grace. Y aparte también es medio raro esto de como que cuando Gabriel después le hace como elegir o una cosa así, como no
Sí,
sé.
yo quería llegar a eso. Vamos directamente a la fiesta,
Sí.
que te debe haber puesto
Que
contenta.
me puse contenta, pero no está aprovechada la fiesta, así que punto en contra, porque simplemente hablan de hacen este diálogo loquísimo, pero faltó una cosita en la fiesta. Pero bueno.
Para quienes no nos escuchan siempre, a Vicky le encanta cuando en una película de acción hay una fiesta toda loca con luces.
Claro. Y la gente se empieza a pegar piñas o a tiros en el medio de la fiesta, es básicamente.
Sí, pero
Pero
bueno.
bueno, acá tenemos otra fiesta
Otra fiesta, y
auspiciada,
sí, como vos
costeada.
dijiste, lo principal es una de estas escenas en las que no paran de hablar, te perdés, no entendés si se supone que te pierdas, y a mí prácticamente me hacía reír.
Sí.
Porque yo lo que quería decir es que me parece que después de lo que vimos en Top Gun Maverick y conociendo lo que preocupa a Tom Cruise en relación al séptimo arte, todos asumimos que la entidad es un algoritmo, es Netflix. Yo creo que en este momento nos damos cuenta de que el algoritmo, que en muchos, creo que en más de un momento se lo compara con Dios, el que hace las veces del representante de la entidad se llama Gabriel como el mensajero de Dios según la Biblia cristiana. Me parece que está la idea de que este Dios es el que está contando la película. De hecho, vi en algún lado que a Gabriel lo visten, esa ropa blanca que usa en la alfombra roja, supongo, porque a veces hacen que sea de otro color. Macquarie fue vestido igual.
Ah.
Me parece que es la película, porque lo que están diciendo acá es, vas a tener que elegir entre las dos personas que te preocupan, están ahí, las filman a las dos, ahí es como que me da un poco de lástima que Ilsa no abre la boca. Es como, la película te va a hacer elegir entre estas dos personas. Yo lo empecé a pensar como eso. Es como, ¿por qué? ¿Qué necesidad habría? ¿Por qué la entidad querría eso? Porque es lo que funciona dramáticamente. Y están, te la tenés que bancar. Esto es una película.
No podemos tener dos personajes mujeres.
Claro, y además, sí, siempre muere una mujer para que el hombre esté motivado.
Claro, o sea, elegí a cuál la metes en el freezer. Elegí
Claro.
ya a la
Bueno,
puta
lo que
madre.
tiene tal vez lo que poco salva a Ilsa es que ella decide.
Claro.
Va y hace todo lo posible, se pelea con Gabriel para que no sea Grace la víctima. No es que Ethan tuvo
No,
que
claro,
decidir,
no es que decía
pero
literalmente,
igual.
pero bueno, termina pasando eso. Varias cosas sobre lo que dijiste. En primer lugar, para volver a hablar de The Entity, de la entidad y lo que significa, yo creo que entre muchas otras cosas, sí tiene que ver con algoritmos decidiendo nuestra vida y desde tanto el consumo de arte o de películas o lo que sea. Pero también, más allá de eso, o sea, la inteligencia artificial hoy en día es un enemigo que acá en la vida real nos estamos enfrentando y creo que va a ser peor, cada vez peor. Pero bueno, esto es para otro podcast, pero creo que está hablando literalmente de eso, o sea, del hombre versus la máquina, digamos, y de que esa va a ser como la pelea final, por decirlo, de
Sí.
alguna manera.
Es el nuevo enemigo, como habíamos dicho. Ya
Sí,
las
sí.
bombas nucleares se quedaron, son obsoletas.
Sí, y creo que dentro de todo eso también está comentando sobre algo parecido a lo que comentó en Top Gun Maverick con el tema de, bueno, no se puede usar la tecnología y los drones, tenemos que ir nosotros y tengo que ir yo. Y acá también vuelvo a traer esto que había adelantado antes sobre la película poniendo a Ethan en una especie de lugar de salvador, que sí tiene que ver con esto de que Gabriel es como el mal y el demonio y el Mesías oscuro, literalmente, lo dice Ilsa cuando lo está describiendo. Y Ethan está puesto como Jesús, o sea, como el Salvador, que literalmente al final tiene que cargar con una cruz, que es la llave esa. Y creo que Kittredge se lo dice o dice algo por el estilo. Y yo dije, claro, o sea, este es como el Salvador que va a ir, el único que es capaz de hacer el sacrificio final. Y bueno, el sacrificio final que entendemos que va a ser en la próxima película. Y todo indicaría de que se tiene que morir, porque eso es lo que hizo Jesús para
La
salvar
puta
a la
madre.
humanidad. Y después dije, fa, la película está diciendo que fucking Tom Cruise es el Salvador. Y digo, sí, ¿sabes qué? Sí, te lo voy a permitir. O sea, te lo voy a permitir ahora y siempre. Pero sí, me parece que está esa búsqueda.
Por un lado, muy buena interpretación, conectaste algunos puntos que a mí no se me habían ocurrido.
Eso lo pensé
Sí.
ayer viéndola por segunda vez.
Ah, ok. Pues tenés esa ventaja sobre mí. No,
Claro.
pero lo que dijiste, la verdad, me puso la piel de gallina. Y sí, me parece que algo hay de que Tom Cruise tiene un complejo de Dios importante.
Recontra.
Pero bueno, dentro de la película funciona y además lo que tiene, que comparte con una figura como la de Jesús, es que nos cuentan a este personaje como muy humilde.
Claro.
Después de lo que sucede en Venecia, cuando finalmente tienen un respiro, le cuentan sobre el juramento a ella. Esta es una escena de conversación que baja 10 cambios con respecto a las otras de las que estábamos hablando, porque la película lo requiere, me parece. Hay algunos momentos de gracia. Bueno, también que Grace se llame Grace. Me parece que hay algo también religioso ahí. Pero, de nuevo, una película que se vendió como que lo más importante era Tom Cruise desafiando la muerte de una forma nueva. Se le ocurrió una forma nueva de desafiar a la muerte. El momento en el que Luther y Benji la están tratando de convencer de que se una a ellos y le dicen, entre nosotros nos cuidamos, Ethan intercede diciendo, la verdad que no, no te podemos garantizar tu seguridad, porque puede pasar cualquier cosa, lo que te puedo prometer es que tu vida siempre va a importar más que la mía. Y ella responde, pero si no me conoces. Y con toda la inocencia del mundo, Ethan dice, ¿qué diferencia hace? El contraplano de esta mujer, más allá de que me parece que es anecdótico que, o sea, sirve a la trama, pero es anecdótico que nos dijeron que era huérfana y que siempre estuvo sola. Me parece que va más allá. Este es un momento humano, un momento de pura empatía que solo el cine puede brindárnoslo de forma tan, no sé, concentrada y fuerte. Los ojos de Hayley Atwell cuando escucha eso. No tengo palabras. O sea,
Te quedaste sin palabras. Sí, es
me
un gran momento
movió, me
ese.
movió. Y a mí me parece que ves la enorme humanidad de una película que a simple vista en su superficie se podría ver como el show de las piruetas de Tom Cruise.
Sí, y bueno, también hay un momento que va a definir el destino, digamos, el final de la película, básicamente, que es él no matando a Pom Clemente, perdonándole la vida, que después ella le pregunta, tipo, ¿por qué no me mataste? O sea, me tenías ahí. Y bueno, ¿por qué eso? Porque no va a matar innecesariamente a nadie, y acá en estas películas cada vida importa, a diferencia, que igual es el código, o sea, no es que una película esté bien o esté mal. En John Wick, o sea, que no importa, se mueren tipo 10 mil millones de personas y no importa, y acá sí importa
Por
cuando se
eso me
muere o
parece
cuando Ethan
que.
está matando a alguien.
Por eso decía que las John Wick, con lo buenas que están, no sé si está diciendo mucho sobre nada. En
No,
cambio,
claro, es otro
acá
tipo de cosa.
claramente sí. Y bueno, ahí pasamos a. Volvemos un poco a lo liviano, porque cuando empiezan a explicar la operación el Expreso del Oriente, que es un tren que existe, no sé si está en funcionamiento.
Sí.
Es uno de mis sueños, subirme y atravesar Europa. Creo que atraviesa media Europa ese tren.
Sí, sí.
Y bueno, también hay una fuerza ahí en donde la batalla final, por lo menos por lo pronto, con el representante de la entidad, va a ser en una de las cosas más analógicas que existen. Un tren de locomotora a vapor.
Exacto.
Pero bueno, cuando nos están contando esta operación, hacen este chiste de que parece que estamos viendo la operación.
Sí, que hacen esto muy seguido en las películas Misión Imposible, siempre me gusta mucho. Me parece muy divertido como ver y después que vemos que no pasó y después vamos a ver cómo pasa y es totalmente diferente. Porque sale todo mal siempre.
Claro. Pero bueno, cuando abre un paracaídas, cortamos a Grace diciendo, no, para, necesito un par de detalles más.
Sí, y después, bueno, obviamente que la máquina de hacer báscara se rompe, porque siempre se rompe esa máquina de mierda cuando tiene que funcionar bien. Entonces va a tener que ir Grace sola con la máscara de Vanessa Kirby, de la Viuda Blanca, y Tom va a tener que esperar que Benji busque una forma de que él entre a ese tren. Así que ahí ya vemos qué es lo que está por pasar. Decimos, ok.
Claro, okay. Yo cuando estaban contando la operación, dije, pero entonces la cuestión de la moto y el precipicio.
Claro, era en esta película.
Bueno, de a poquito empezás a entender, pero sí. La cuestión es que no hay tiempo, está todo contado. A mí me hizo acordar a... En estas Misiones Imposibles hay escenas en las que realmente el único objetivo es contarte las condiciones de lo que va a suceder después.
Claro.
Y es bastante...
Como cualquier heist movie tiene ese momento siempre.
Sí, pero a mí lo que me hace reír es que las mejores heist movie, eso está un poco más escondido. Te están diciendo estas cosas y no te estás dando cuenta.
Claro.
Hay momentos en las Misiones Imposibles en donde esto es evidente. Ahora me acuerdo cuando están yendo al Burj Khalifa en Ghost Protocol, que dicen, bueno, acá va a haber un intercambio de algo, no me acuerdo qué era. Justo en el edificio más alto del mundo. ¿Por qué? Y bueno, porque Tom Cruise se quería colgar de ahí. Vamos a tener que hacer que esta persona piense que está en un piso, pero en realidad está en otra. Para eso tenemos que... hackear los servidores de seguridad. Bueno, subimos en ascensor y entramos por ahí. ¡No! Porque el ascensor, si usás el ascensor para llegar al servidor, no puedes entrar. Va a haber que ir por afuera. Como viste, reforzado para llegar a lo que querían hacer. En Fallout, lo mismo cuando están yendo a donde está Solomon Kane y el helicóptero, y están diciendo, bueno, hay dos botones, uno está acá y el otro va a estar en el helicóptero, y si no se tocan al mismo tiempo...
Claro, y hay que sacar la llave, pero hay que activar antes el conteo, o sea que una vez que activamos el conteo tenemos solamente 5 minutos, tipo, ¿qué? ¿Por qué?
Sí, es muy rebuscado. Te están contando las condiciones de algo que sabes, como ya en este punto sabemos que estamos en buenas manos, va a ser espectacular. Y acá es eso, el tema de que justo la máscara del hermano no ande es tiradísimo de los pelos para que estén separados estos personajes, Grace esté en una posición de mayor vulnerabilidad y Tom tenga la excusa para tirarse
a un lado.
Sí,
sí, muy gracioso. Y bueno, acá Grace disfrazada de la Viuda Blanca, o sea, Vanessa Kirby con ojos marrones, sería básicamente. Se encuentra con el comprador de las llaves.
Que resulta que era Kittredge.
¿Qué era Kittredge? Obvio que era Kittredge, siempre.
Sí, algo que a veces uno se olvida, porque estás sumergido en la realidad que te está presentando la película, es que en todas estas escenas no es Hayley Atwell. Es Vanessa Kirby,
claro,
a la que estamos viendo. Se comparte mucho en Twitter la escena en la que Philip Seymour Hoffman,
ay, amo,
probablemente está empatado con Henry Cavill en los mejores villanos.
Sí.
Bueno,
a mí Lane me gusta mucho también, ese señor con esa cara y esa voz.
Bueno, es también Lane.
Me atormenta.
Y en la primera era John Boyd, una leyenda.
Sí.
Pero bueno. Está esta escena en la que Ethan Hunt le está haciendo leer algo al personaje de Philip Seymour Hoffman para poder digitalizar su voz, algo así. Y en realidad lo estamos viendo a Philip Seymour Hoffman en paz descanse, enorme pérdida, uno de los mejores actores de su generación, actuando de Tom Cruise. Sí.
Buenísimo.
Es buenísimo.
Porque aparte le sale bien, o sea, podés ver a Tom Cruise ahí un poco, ¿entendés?
Sí,
en ese momento.
Si alguien podía hacer eso, era él. Sí. Pero bueno, ahí tenés un truco de magia. Sabés, conscientemente sabés que es un truco de magia.
Claro.
Pero elegís olvidarte.
Exacto. Bueno, y ahí, en este momento ahí de debilidad, de Grace, dice, bueno, a la puta todo, que me pase 100 millones de dólares y me da la mierda.
Sí, constantemente está como coqueteando con cagarse en todo.
Sí, sí. Cuando ves ahí la transferencia de 100 millones, y uno dice, y sí, la verdad que, que uno acepta, ¿viste? Mamá, esta chica ladrona y todo eso, y bueno, ¿qué voy a hacer?
Pero de nuevo me parece que esta película... La conclusión es que termina creyendo en la bondad que tenemos todos.
Exacto. Y ahí se ve que se acuerda de este momento tan hermoso donde Ethan le dijo que le va a importar su vida más que la de la propia. Y dijo, no, ¿qué estoy haciendo?
Pero bueno, ¿cómo se construye la expectativa de esta pirueta? Como le estaba diciendo, que sabemos que se viene.
Es muy gracioso. Quiero decir igual que Pom Clemente se subió al tren ese sin hacer eso. O sea, y simplemente esperó en el puente y se tiró. O sea, era más fácil Tom Cruise, pero bueno, él quería tirarse a la montaña, yo qué sé.
Se me pasó de largo eso igual, ¿no?
Ella
lo está recuerdo.
Esperando en el tren y se tira al vagón. Mira. Muy inteligente. Benji, aprende, Benji. pero bueno, sí, es muy gracioso porque Benji está conduciendo un auto en piloto automático y mientras está diciendo, bueno, perdiste el tren, porque bueno, todo esto vemos que Gabriel, que estaba tipo en una especie de ataúd a lo Drácula. Con
increíble, eso me pareció. Nosferatu.
Sí, Nosferatu. Se saca la máscara y bueno, va y mata a los dos conductores del tren, ¿cómo se dice? Sí, conductores del tren, no sé si tienen un nombre.
Maquinistas.
Maquinistas, ahí está. Y bueno, saca el freno y queda, bueno, ahí el tren sin control. Entonces le dice, bueno, te voy a buscar otra forma para que puedas subir a este tren. ¡Seguí derecho, seguí derecho! Y vemos que tipo, está yendo para una montaña. ¡Te copio, te copio! Y va, y Tom Cruise va.
Un momento que me hizo reír mucho, porque sabemos lo que se viene, es cuando les pregunta, ¿estás seguro que es por acá? En algún momento debería empezar a bajar.
Sí. Claro, y a todo esto Benji, que siempre, viste, que se olvida de poner el 3D, se olvida de poner derecho, entonces, si está, pero él es consciente que le está mandando a subir a una montaña y sí era consciente, porque le dijo, ¿pero no tenés un paracaídas, acaso? Claro. ¿Acaso no sos Tom Cruise? ¿No querías esto?
Bueno, por ahí volvemos a esta locura que estaba diciendo. Es Ethan preguntándose, ¿por qué mierda estoy haciendo esto? Y bueno, porque estás a merced de los que están contando tu historia. Y los que están contando tu historia quieren que te tires por este precipicio. Pero bueno, finalmente cuando llega y vemos lo lejos que está el tren.
Sí, pero ¿puedes ver el tren? Sí, lo puedo ver y vemos tipo que está ya a kilómetros.
En este tramo final hay 3 o 4 momentos que te recuerdan a los cortos de Looney Tunes. Y acá me parece que hay un momento muy gracioso que me hizo pensar en el coyote y sus elaborados planes que nunca... sirven para atrapar al correcaminos, que cuando se pregunta qué mierda hago, hay un plano de él de costado y al fondo un precipicio puntiagudo. Y decís, y bueno.
Es muy bueno. Aparte, en ese momento, la cámara va girando un poco y como que se va revelando ese pico que está ahí atrás. Entonces vos decís, ahí está, hasta que él se da vuelta y dice, ajá, ahí está, de ahí me voy a tirar. Sí, sí, sí.
Pero bueno, 3 o 4 cosas sobre esto que era. Lo que más
se el esperaba. Stunt del marketing, claro.
Lo que más estábamos esperando. Una de las cosas más espectaculares de Fallout era cuando se tiraban desde lo más arriba que te podés tirar en paracaídas, ¿no?
Sí.
Pero toda esta tormenta que los rodeaba era un efecto especial hecho en una computadora o un montón de computadoras. No obstante, esa pirueta es espectacular. Y no voy a decir que esta no lo es, pero se nota que el paisaje, ¿viste? Por dónde están dando la moto.
Sí, se nota.
Se nota porque, bueno, para los que vimos el detrás de escena, era una rampa en realidad.
Claro,
¿no?
No era esa roca toda desnivelada, porque si no es imposible.
Se estaba suicidando. Sí, bueno, sí. También eso, me parece que se siente un poco que la moto está yendo súper derecho en, ¿viste?
Claro, que debería ir como...
Sí, hay algo raro ahí, pero de nuevo, no me malinterpreten, es espectacular lo que
pasa. Sí, obvio. Yo también me di cuenta, pero... Porque bueno, que es imposible si no. Y ayer en el cine, una señora atrás mío dijo, no, qué loco es este tipo. Tipo, porque aparte todo el mundo sabe que él realmente hizo eso. Entonces, como, muy buen momento. Y después cortamos a Benji, tipo, ¡y! ¡Lo lograste! Tipo. Y Tom Cruise con todo un viento volando, tipo, sí, estoy intentando alejarme de la montaña. Muy bueno.
A mí lo que me sorprendió, y estoy seguro de que lo hicieron así porque están totalmente locos, es que mientras habla con Benji, tiene un par de líneas de diálogo que se nota que las está diciendo mientras cae.
Sí,
O sea,
porque
además de hacer
está
ese...
cayendo porque la deformación de la cara en ese momento es de estar cayendo.
Claro, y aparte está filmado de manera tal de que el chiste es ese. Entonces,
Claro.
además de todo lo que vimos en esos detrás de escenas, mientras caía en el paracaídas, o sea, cuando logró abrir el paracaídas a tiempo, lo que significa que no íbamos a perderlo, no se iba a morir, se tenía que acordar que mientras bajaba tenía que decir dos o tres líneas de diálogo.
Claro, es que bueno, en muchas de estas entrevistas que él da, que le preguntan siempre, ¿y cómo fue soldado en la montaña? Bueno, y él como que hace mucho énfasis, obviamente, en todo el entrenamiento y toda su vida de psicópata que lleva para poder hacer esto. Además de todo eso,
Está
de
actuando.
claro, es la interpretación y que eso tiene que estar filmado, o sea, porque si vos haces toda esa mierda, pero no capturaste la imagen y el plano es horrendo y no se nota, no te sirve. Entonces como que tenés que tener en consideración un montón de otras cuestiones, además de sobrevivir, digamos, tenés que hacer la interpretación, tenés que actuar y tenés que tener en cuenta de que hay una cámara que te está tomando, o sea, es como un montón.
Sí. Te vuela la cabeza. Pero bueno, lo último que quería decir sobre este momento y que me parece que conecta con una de las tantas cosas que dijimos al comienzo. Yo en ese momento estaba más preocupado, estaba más metido en el peligro, en la situación peligrosa en la que habían metido a Grace, que en la cosa que nos estuvieron mostrando desde hace un año, el detrás de escena y la preparación de lo de la moto. El drama estaba dentro del tren.
Claro.
Cuando la descubren y la empiezan a perseguir, y sabes que un tren no hay mucho lugar donde esconderse. Eso me parece que también fue un desafío que se pusieron.
Sí.
Y de nuevo, ¿cómo se resuelve con un gag
No, o sea,
entrando por
la
una ventana?
carcajada. La carcajada que largué en ese momento, o sea, porque encima te sorprende muchísimo
¿Sí?
porque es un ruido
¿Saltás?
estruendoso, claro, y le están por disparar a Grace y tipo, le entra, que en ese momento te olvidaste de que, claro, tiene que estar por entrar al tren todavía y te aparece ahí y como todo medio como descolocado, Grace, ¿estás bien, tipo?
Bueno, me hizo acordar a un momento parecido en Misión Imposible 3. Creo que la esposa tiene que resucitarlo con dos cables pelados, algo
Sí,
por el
sí,
estilo, y
sí.
cuando se despierta, lo primero que dice es, ¿estás bien? Y ella le pregunta, no, vos estás bien.
Claro que literalmente estaba muerto. Sí.
Pero bueno, ahí pasamos a la pièce de résistance de la película, que es que este tren se va a estrellar.
Claro, porque no tiene frenos, no tiene conductores ni maquinistas y va a llegar a un puente que Gabriel acaba de explotar, entonces va a caerse.
Permítanme darle un poco de épica al final de este podcast. En la historia del cine hay muchos hitos que tienen que ver con trenes. Cuando pensamos en el nacimiento del cine, es muy difícil que en nuestras cabezas no aparezca la imagen de este corto de 50 segundos que filmaron los hermanos Lumière de un tren llegando a la estación Ciotat, no sé cómo se dice en francés. Leyendo sobre esto me enteré de que este corto no se proyectó en la primera función, lo que se considera el nacimiento del cine como lo conocemos, sino en una función subsecuente. Pero es una de las cosas que más se recuerda del trabajo de estos pioneros. Un tren llegando a una estación. Filmado de tal forma, los Lumière posicionaron la cámara de tal forma de que parezca que el tren iba a atravesar la pantalla. Se dice que las personas que estaban presentes viendo este corto, algunos se pusieron muy nerviosos y quisieron saltar de sus sillas porque creyeron que el tren iba a atravesar la pantalla, pero también se dice que esto fue una exageración y a
Sí,
veces uno...
pero bueno, está lindo que sea así.
Sí, impriman la leyenda. Lo que se considera la primera película narrativa de la historia del cine se llama Asalto y robo al tren. Adivinen de qué se trata.
Adivinen si hay un tren. Ah.
Claro, sí. Y adivinen lo que sucede. El plano más caro de toda la historia del cine mudo está en la película El maquinista de La General, una peli de Buster Keaton, y bueno, es el momento en el que la locomotora de La General está cruzando un puente que se derrumba y bueno, dicha locomotora se estrella en un río.
Sí, una película que McQuarrie cita directamente como inspiración para esta película, y me parece que Buster Keaton en el Ethan Hunt de los últimos años es como muy importante, tanto en lo físico como en la comedia.
Sí, evidentemente van por el mismo lado.
Y bueno, saltando unos años está The Greatest Show on Earth, que es tiene una escena con un tren muy famosa que se incluye en el comienzo de Fablemans, porque famosamente es la primera película que Spielberg fue a ver al cine y
que lo marcó.
Que lo marcó, claro, le impresionó. Y Spielberg mismo incluyó trenes después en su filmografía, como por ejemplo en el inicio de La Última Cruzada, donde hay también una secuencia muy buena con un tren y un indie joven que es River Phoenix. Así que ahí está presente también el tren.
Sí, y bueno, como creo que ya mencionaste vos un par de veces, la primera Misión Imposible termina en un tren.
Sí, y específicamente McQuarrie dijo, como tenía medio un pendiente y que quería hacer algo en un tren, quería destruir un tren.
Bueno, algo que McQuarrie confesó, algo que muchos sospechábamos, el momento del avión en Rogue Nation, cuando despega un avión y Tom Cruise lo vemos ahí.
Está colgado, sí.
Una cosa de locos. Bueno, se inspiró en un momento similar del Uncharted 3, que son unos juegos de aventuras.
Sí, acá es donde yo me desconecto, no sé de lo que están hablando, pero continúa.
Si querés agarrar el celular, intentas scrollear Twitter. Pero bueno, el comienzo del Uncharted 2, cuando estás preparado para que te enseñen qué botón hace qué, tu personaje se despierta con una herida de bala en el estómago, sentado en un asiento, en un tren, que está colgando por un precipicio. En ese momento, el asiento en el que estaba sentado cede, caes al vacío y te agarrás de la baranda del fondo del tren. Es una de las mejores experiencias que tuve jugando un juego. El momento en el que aprendés qué cosa tenés que hacer para que tu personaje, en lugar de caminar, corra, es cuando llegas al techo del vagón que está horizontal, que todavía no está colgando, y se empieza a mover por el precipicio, y si no corres, te caes al vacío. Acá hacen prácticamente lo mismo y igualan la intensidad, la visceralidad que puede llegar a tener un juego, porque sos vos, si no haces lo que te están pidiendo que hagas, te morís y tenés que volver para atrás. Con una intensidad pasan cosas que se suman a otras cosas que no puedes hacer más que reírte. Cuando están atravesando la cocina y las hornallas se encienden.
Claro, para esto yo vengo al cine. Para que Tom Cruise y Hayley Atwell se resbalen con aceite y se prenda la hornalla y después en el siguiente haya un piano que se está por caer. O sea, es realmente de un vértigo. Hay una cosa que digo, claro, el asaltito en la motocicleta no era nada. Esto es el verdadero show que yo vine a ver.
La verdad.
Increíble, muchas gracias.
Increíble. Y la cuestión del piano, que es lo último que sucede. Uh-huh. Pensémosle un segundo. Nuestros dos protagonistas se tienen que salvar de un piano que les está por caer en la cabeza. Si hubiesen podido poner un yunque, hubiesen puesto un yunque. Estamos viendo el corto de Looney Tunes más caro de la historia.
Claro. Y bueno, también el vértigo cuando cae el piano y rompe todo el final del vagón y vemos el vacío y todo, es también, o sea, me sudaban las manos, pero ahí aparece Pom, Clement.
Pom, digámosle Pom. Pero bueno, a mí me causó gracia que, de nuevo, acá vemos la magia del cine, porque cuando se están agarrando y Grace se empieza a colgar por Tom Cruise.
Ay, por el cuello.
Por el cuello y le agarra la cara. Yo pensé, esto es muy difícil, ¿cómo van a contar esto? Corte, vemos que el último vagón que va a caer cae, sí, y los tenemos a los tres.
Sí, en sí, sí. Se ahorraron una preocupación, listo.
Magia por corte. No necesitábamos ver eso porque la cosa ya estaba resuelta. Lo importante, lo último que iba a pasar que es importante, era que esta mujer decidió salvarlos.
Bueno, y después pasa esto que ya le había dicho a Ethan que iba a pasar, que es que Kittredge Bueno, en realidad ella misma le dice, me dijo Ethan que vos me vas a hacer una pregunta que yo tengo que aceptar y elijo aceptar. Así que Grace es oficialmente parte de la Fuerza Misión Imposible. Y después, bueno, mientras Ethan vemos que vuela por los cielos en parapente, escuchamos a Kittredge como una voz en off que le dice como algo parecido a lo que le dijo al comienzo, ¿no? De que, bueno, tu misión, todavía falta mucho más y el sacrificio. Y hay una cosa que, viste, que hace un rato te dije que creo que Benji va a morir en la próxima, porque justamente cuando le dice algo así de que el sacrificio más grande o la pérdida más grande todavía está por llegar, es cuando cortamos a Benji que lo está esperando en el auto. Y dije, ay, ¿será que esto me quiere decir que Benji será la próxima pérdida?
Y
No sé, puede ser.
me parece que funcionaría porque la película empieza con Benji siendo interrogado por la entidad de alguna forma.
Claro, y diciendo esto de que lo más importante para él también son los amigos, así que también entendemos que estaría dispuesto a sacrificarse.
Bueno, el momento en el que la entidad empieza a simular su voz
Ah,
y él sale
creepy.
corriendo, yo pensé, es boleta.
Claro.
Y qué bueno que, yo me estaba olvidando de esto, pero qué bueno que vos no, porque cuando Tom se está acercando al auto en donde está Simon Pegg y estamos escuchando eso que está diciendo Kittredge, yo estaba pensando, el auto va a explotar.
No. Ese es el cliffhanger, digamos.
E incluso cuando ya tiene pies en la tierra Ethan, empecé a pensar, está demasiado cerca del auto, entonces esto. Y al final no
¿Cuáles son
pasa.
las posibilidades de morir en esta situación?
Claro. ¿Viste? Estaba haciendo la gimnasia mental, no creo que hagan esto, porque es típico, ¿viste? Un auto que explota, el
Claro.
atentado. Y estaba haciendo esa gimnasia mental y bueno, por suerte, no sucedió aún. Como dijimos, nos encantó esta peli, pero vos qué pensás, me parece que Ghost Protocol, Rogue Nation y Fallout, creo que eran más cerradas.
Sí, puede ser. Puede ser que esta me guste más que Ghost Protocol, pero no más que Rogue Nation y Fallout. Pero bueno, tampoco estoy en condiciones de decirlo porque está bien que la vi dos veces, pero ayer, o sea, a estas cosas hay que darle un poco más de respiro. Pero igual es difícil porque la verdad que todas me parecen buenísimas y es como diferencia milimétrica, no sé.
Sí, es una lista difícil de hacer,
Sí.
pero me parece que con todo lo que me gustó, hay varias otras, incluso no sé si la mayoría son un poquito más cerradas, pero igual es un espectáculo espectacular.
Sí.
A veces estas películas parece que se plantean como si fuese a ser la última vez que vamos a ver algo así de espectacular. Tal vez mientras se hacía, se pensaba eso. Pero este año están sucediendo cosas de las que vamos a hablar en otra ocasión, de las que vamos a hablarles a ustedes en otra ocasión, que a varios de nosotros nos están haciendo pensar que estamos viendo la luz al final de un túnel, ¿no?
Sí.
Sin más que decir, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Necesito saber.